Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos. Hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Miguel Rico. En directo desde las 11 y media, contándoles minuto a minuto la crisis que ha derivado en la defunción de la Superliga, donde los 6 clubes ingleses que formaban parte del equipo fundacional de 12, han anunciado 5 que se van y el Chelsea, que hará el comunicado mañana por la mañana. De momento quedan 6, los 3 italianos y los 3 españoles. Noticia que les contamos, mañana 9:30 de la noche en Movistar, entrevista de Jorge Valdano con Piqué. Es una entrevista que está grabada hoy, y en esa entrevista ya Piqué decía que algo así como que Laporta estaba en este proyecto por dinero, no porque... Es en Vamos la entrevista, no porque creyeran en el proyecto, sino porque necesitaba la pasta. Es lo que ha dicho Piqué en una entrevista que tiene muchas más cosas y que se emite mañana en Vamos, Movistar, Vamos de Movistar, a las 9:30 de la noche. Es importante, ¿eh?, escuchar mañana a Piqué la opinión de todo lo que está ocurriendo. Os he preguntado a todos qué debe hacer Florentino. Después de lo que ha ocurrido, ¿qué debe hacer Florentino? ¿Debe continuar como presidente del Madrid? ¿Debe consultarlo con sus socios? ¿Poner su cargo, digamos, a disposición de los socios y establecer una consulta? ¿Debe pedir disculpas a sus socios, a los socios del Real Madrid? ¿Qué debe hacer Florentino? Paco González.
Vamos a ver, Florentino lo que quería era trascender, o sea, tener un legado como Bernabéu, y le ha salido mal. Como decía, un mensaje a quien corresponde decir si tiene que seguir o no es a los socios. Yo creo que uno toma decisiones, a veces intentando hacer el bien, pues, por tus hijos. Y te equivocas. De padre no puedes dimitir si les has hecho el mal. Tendrás que apechugar. Pero de presidente de una institución, si tú haces daño a la institución, entonces sí tienes que dimitir. ¿Y cuándo le haría daño a la institución? Si la UEFA no es muy generosa en la victoria. Imagínate, yo no me conozco los artículos de la UEFA, que sale por ahí un artículo en el que pueden castigar al Madrid. Con X sanción, la que sea. En ese caso, sí creo que Florentino se lo debería de pensar. Si no, ha intentado algo bueno para Madrid, que era sacar más pasta. No, si todo queda así, sin mayor repercusión, no creo que dimita, no lo creo.
Tomás Guas.
No, yo pienso eso. Yo creo que si todo es normal, acaba de ser nombrado presidente. Yo creo que el Florentino del Madrid, para el Madrid, no hay más que discutir. Ahora, en esto se ha equivocado, y se ha equivocado gravísimamente. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues no lo sé. Pero que, bueno, yo, si esto, oiga, es que estoy muy de acuerdo con Robles. Tú te equivocas y aciertas en tu vida, y hay veces en que tienes que envainártela y decir, pues mire usted, nos equivocamos, porque es evidente que aquí hay un error colectivo de tipo poco fiable, como son la mayoría de estos que están aquí puestos, y mire usted, pues lo lamento. Sigo pensando que él seguirá pensando que el club va a el fútbol va a la ruina más absoluta y que esto es la salvación de todos, porque si lo dice es porque lo piensa, y bueno, imagino pues que seguirá con esa idea.
Pero Palomar.
No, tenga que ver una cosa con la otra, vamos.
No, yo creo que dimitir, ¿no? Acaba de renovar su cargo. Yo creo que, claro, parece una herejía decírselo a una persona que es mayor que uno, ¿no? Pero yo creo que sí debe reflexionar, que no se gana siempre, que tiene que aprender. A mí me parece que hay una parte del fútbol que él no la ha manejado siempre bien, que es la del sentimentalismo. El tipo de aficionado que a él le gustaría para el Bernabéu, creo que no es el viejo socio de siempre o el joven socio que ha ido de la mano del padre del estadio durante muchos años. Hoy hablaba precisamente yo con un socio del Madrid de eso. Dice, no le interesamos, es otro tipo de consumidor el que le interesa a Florentino. Y a mí una de las partes que me ha gustado de hoy es que una parte de la revolución ha salido de la calle, de esa llegada del autobús del Chelsea. Creo que de esas cosas un presidente de un club de fútbol tiene que aprender. No creo que sea motivo suficiente esto como para que se vaya, pero sí aprender.
¿Lama?
Mira, yo no soy quien para decirle si Florentino tiene que seguir o no seguir al frente del Real Madrid. Yo creo que quien lo tienen que decir es los socios. Lo que pasa es que me da mucha pena que los socios del Madrid nunca opinan. Por una u otra razón, llevan 20 años que no opinan. por las razones que ustedes quieran explicarme, porque no encontramos al señor que tenga el traje azul, los zapatos negros, los no sé cuántos millones en su casa, 20 años más, las gafas que sean de pasta y que la raya la tenga al lado derecho. Por lo que sea, yo no los oigo. Yo, además, estoy convencido que si se expresaran y hablaran, seguro que iban a apoyar al presidente. Pero yo creo que por una cuestión de higiene social del Madrid, sería bueno que los escucháramos, pero para cualquier cosa. Es que Florentino dice, y además lo dice con toda la razón del mundo, el club no es mío. Precisamente como el club no es suyo, y en eso tiene toda la razón del mundo, coño, escuche usted a sus socios, porque es que no los escuchamos. Y dirá, no, están las asambleas. No, mire usted, no. Esas asambleas, como las del Madrid, como las del Barça, como todas las asambleas, son asambleas preparadas y manejadas, pero no por Florentino, por todos los presidentes de la historia. No estaría mal que de vez en cuando los socios del Madrid hablaran. Y además, repito, yo estoy convencido que va a ganar, pero es que ustedes saben lo que es llevar 20 años sin permitir a los socios del Madrid que hablen. Eso es lo que le está pasando al Madrid. Hemos visto recientemente en el Barça, que a lo mejor es una exageración, pero se han presentado 11 precandidatos. ¡11! Da igual que tuvieras la raya a la izquierda, que tus zapatos fueran negros, que llevaras pantalón vaquero o que no tuvieras gafas. Daba igual. Tú tenías un requisito para presentarse. Al final se quedaron 3. Y el socio se expresa. El aficionado del Madrid no se ha podido expresar. Y por tanto, yo no soy quien para decir si debe seguir o no. Pero el socio del Madrid sí que creo que está en condiciones de decirle a Florentino muchas cosas que no puede decirle, porque es que no hay alternativa a decírselo, porque Florentino ha cerrado todos los grifos y todos los canales para alguien que se pueda presentar a ser presidente del Madrid.
Mónica.
Yo creo que lo tienen que decir los socios, pero también hay que buscar la manera de que lo puedan decir, efectivamente, porque es que los socios no votan a Florentino, yo creo que desde el año 2004, ¿puede ser?
Si 2006.
No, 2006.
2 de julio del año 2006. Hace, o sea,
es que
15.
Hace mucho tiempo de eso. También te digo que nunca he tenido la sensación de que haya una masa
no.
conteste a Florentino,
en
eso
absoluto.
Es así.
Perdona,
pero sí,
su gestión en el Madrid es una gestión económica muy buena, o eso pensaba yo.
Vamos a ver, un momento. Es que a mí...
dijo que estaban arruinados, yo pensé que era una buena gestión económica.
Claro, es lo que te
decía.
Y es
una gestión deportiva brillantísima. Sí. Es decir, o sea, yo la gestión de Florentino en el Real Madrid le pongo una nota muy alta.
Sí, pero es que el mensaje que da en diciembre es completamente opuesto al que da ayer. O sea, ayer dice, estamos arruinados en primera persona, y en diciembre vende otra cosa completamente diferente. O sea, vende que tienen... que han tenido
en diciembre...
La ruina del Madrid...
Ahora
mucho,
han pasado cuatro meses, que en cuatro meses no te has arruinado.
Pero la ruina del Madrid mucho la quisieran, ¿eh?
Sí, claro, no, pero es que
eso
lo dijo
eso no lo discuto, Tomás. Yo eso no
eso
lo
discuto. Eso lo dijo el presidente, ¿eh? No lo dijo un
periodista. Lo que te digo es que el mismo presidente que en diciembre dice... que han salvado la pandemia, que es un club que tiene, ha cerrado el ejercicio con un resultado económico positivo de 300.000 euros, tal, ayer dice que están arruinados.
Pero
yo
bueno,
solamente digo eso.
En la misma entrevista, es que yo vuelvo a la puesta de escena de ayer porque creo que fue la hecatombe del proyecto. En la misma entrevista en la que dice que estamos arruinados, cuando se habla de Mbappé, dice, me lo dice mucha gente, y yo, ¿qué le respondo? Yo, tranquilo. Coño, tú, si estás arruinado no puedes vender en la misma entrevista que estás pensando en Mbappé.
Claro,
es que no,
claro. Pero entonces, bueno, ¿cuándo has dicho la
minuto,
verdad? ¿En
y, un minuto antes, y un minuto antes decir que no tienes dinero para Ramos,
claro,
que o que no tienes tal. Es que dices una cosa y dices la contraria.
Claro.
Yo te digo, desde que Ferreras no le escribe los discursos y tiene que salir a improvisar, Florentino es muy mal comunicador. Es un excelente gestor. Bueno, yo como de esto no entiendo, pero por los que veo que sabéis de números y tal, parece ser que es un excelente gestor, pero comunicando es muy malo. Es muy malo, pero muy malo, muy malo, muy malo. Y ayer yo creo que, como dice Paco, es increíble que los 12 genios que formaban el G12 no contratasen a un bicho para que comunicara. Porque, te lo digo sinceramente, no creo que haya uno peor que él para comunicar. Como bueno, gestor, seguro que será el mejor.
Hay uno que jorobó la línea aérea, hay uno que jorobó la línea aérea que va a ser la línea aérea catalana, o está por ahí suelto, el otro que dice que también que ha heredado no sé qué, que dice muy bien Roures, pues estos son los fenómenos que hay, la mayoría son los fenómenos mundiales.
Pero luego, es que si son 12 clubes, lo que no es normal es que salga solo uno en el chiringuito, o sea, es que es lo que decía Roures, o sea, se hace una rueda de prensa y salen pues de los 12, 6 o los 12.
Bueno, hay otra cosa, nadie se atreve a decirle a Florentino cómo tiene que ser su comunicación, nadie.
No, pero esta no es la comunicación de Florentino, es la de la Superliga.
Yo se lo estoy diciendo, que es muy malo.
No, no, digo de los que trabajan para él.
Ah, bueno, pero eso ya...
O no se imaginaría nadie que esto iba a ser así.
No, no, hombre, no pueden ser. No, a ver, nadie se atreve a decirle a Florentino.
Vamos a ver, Chato, tú ves al
cuando hace algo mal. A Florentino, nadie en el club le dice jamás has hecho esto mal, presidente.
No, me refiero a los otros, que yo no veo al presidente del Manchester en el mega de Liverpool, coño. Vale.
Bueno,
joder, es que no lo veo.
¿Cómo, se diga ¿cómo se dice chiriquito en inglés?
No pues, sé el chiriflauter. Yo no veo a un presidente de un club inglés haciendo una cosa una noche a las 12 de la noche explicando allí que vamos a hacer la guerra.
Me queda rico por escuchar su opinión.
Pues mira, yo también soy de que los que creen que son los socios y que Florentino acaba de ser reelegido, pero que hoy los ingleses nos han demostrado que siempre queda la calle. Y si la afición del Madrid quiere pronunciarse, bueno, tiene delante del estadio sitio donde expresar su malestar o su apoyo al presidente. Pero dicho esto, también quisiera decir una cosa. A mí me sigue pareciendo abusivo cómo la UEFA trata a los clubs, a los futbolistas.
Pero no te cabe ninguna duda.
No me cabe ninguna duda. De manera que esto, que no sale porque lo han dinamitado en su nacimiento, alguna solución hay que buscar, como decía Rouras, pero desde ahora mismo, porque al final sí que voy a creer que están todos arruinados y que Florentino necesita el dinero tanto como los demás.
Y perdona, lo que no puedes es que dar la sensación es de que aquí hay equipos que se preocupan por la salud del pueblo y del fútbol. O sea, el Bayern de Múnich iba a entrar en la mediación con Adidas y con FIFA, que al final es lo mismo, Adidas es Bayern, Adidas es FIFA. Y el Paris Saint-Germain no se mete porque Bein Sports, presidido por el mismo presidente que el Paris Saint-Germain, claro, tiene comprado los derechos de la Champions actual hasta el 24. O sea, esto era una pelea de ricos, como describía el equipo, no era solo ricos contra el pueblo, o sea, era ricos contra un monopolio, y ha perdido el grupo de la élite de los ricos.
¿Quiere contar algo de última hora, Guillem Balagué? Guillem, adelante.
Sí, no, quería explicaros, hablabais de la imagen de la Superliga Europea y efectivamente había contratado una agencia de relaciones públicas, In-House Communications, que llevaba semanas trabajando en la página web que supongo que habéis consultado todos, y en la imagen y en la comunicación de la Liga. O sea, me parece que Florentino se saltó un poco eso.
Que Florentino no hizo caso al jefe de prensa de la Superliga, que...
Bueno, también dijo que hoy iban a hablar todos, y citó en concreto a Laporta, y lo que han hecho es marcharse.
El capítulo comunicación y reputacional que está a la orden del día ahora en cualquier empresa ha sido una auténtica calamidad, un desastre. La UEFA bien haría en estratégicamente en tener un poco de inteligencia y tragarse los sapos que se tenga que tragar y aprovechar este break que ha hecho el fútbol, bueno, pues para reorganizarlo todo, para encauzarlo
para ser más justa, más equitativa. Y en definitiva...
Imposible, querido. Son los mayores mangutas.
Pues bueno,
estos y la FIFA.
Pues eso es lo que yo quería decir de entrada. De colofón a la pregunta de Florentino. Porque, o sea, estos han ganado la guerra porque los otros la han perdido. Pero, desde luego, no significa que ellos lo estén haciendo bien.
Bueno, pues tú tiras por elevación, te vas a la FIFA y viene el Mundial de Qatar. O sea, si para unas cosas no podemos tan estupendos, pues hay 6.500 muertos.
Sí, pero si aquí el problema es que...
Y luego después el juego, que hay cosas que no se discuten, porque esto es toda la alta política y la alta finanza, que es un coñazo. Luego alguien tiene que decir, oiga, mire usted, decía ayer Florentino, es que la gente se cansa. Pues coño, se juegan cada tres días. ¿Quién juega bien? O sea, ¿qué espectáculo ves tú, futbolístico, cómo está el calendario, cómo están los equipos? Hoy ha caído Modric y Blackwhite. Y mañana caerá Pepito y Juanito. Y el cross, este pobre hombre, están viendo a ver si llega el día del Chelsea y puede jugar media hora.
Oye,
entonces el juego, el hacerlo agradable, el hacerlo atractivo a la gente.
Con este calendario no se puede.
Imposible. Oye, entonces, de eso no va nadie.
De lo deportivo, solo una cosa. Esto nos ha dejado, al menos, esta paranoia de la Superliga. Por cierto, una cosa. ¿Creéis que los seis que quedan tiran para adelante?
Es que a mí me gustaría saber las cláusulas de penalización.
Sí, claro.
Y claro, es que igual alguno de ellos con la ensoñación de, coño, pues tocamos a más de los 3.500 que tenemos asegurados. Sí,
sí, sí. Una superliga de 6. ¿Y qué van a estar? 8 meses jugando el Inter contra el Atleti y el Atleti contra...
3 vueltas.
No, invitas al Wolfsburgo, al Fuenlabrada, tal. No, ya, sin broma. Sí quería decir una cosa, que yo a la mayoría de la gente que he visto defender la Superliga, a la gran mayoría, por no decir el 97%, es a seguidores del Real Madrid. O sea que creo que el mensaje de Florentino entre los seguidores del Real Madrid ha ido bien, ¿eh? O sea, no iba mal enfocado.
No, hombre, hay alguna certeza. Parece que es evidente que hay alguien que pagaría por una Superliga, porque esta gente tenía los fondos de inversión y tal. Hay alguien que pagaría, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Y luego la gente también ha demostrado que quieren un tipo de competición no cerrada, abierta. Aprovechemos eso. Si hay alguien que quiere pagar y el pueblo ha dicho cómo quiere que se juegue, pues es cuestión de organizarse.
Iba a decir que esta paranoia de cómo ha sido todo en las últimas 48 horas, al menos ha dejado la respuesta de Florentino sobre cómo está la renovación de Ramos. Bueno, la renovación. ¿Cómo está la continuidad o no de Sergio Ramos en el Real Madrid, que acaba el contrato?
¿Cómo hace 6 meses?
¿Cómo había dicho ya que se iba del Madrid?
Bueno, no lo sé. Escuchamos a Florentino ayer.
Que yo también le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. Muy mala. Y el Madrid no nadie pone el dinero. Nadie lo pone. Y tenemos que ser, digamos, realistas de lo que nos pasa.
Que no va a seguir en el Madrid.
No, yo no le he dicho eso. Yo no le he dicho eso, ni muchísimo menos. Estamos hablando con muchos jugadores y muchos voluntariamente se bajan el sueldo. Es que hay gente que es solidaria también con el club.
Sergio Ramos no.
Pero yo no tengo que decirle las cosas.
No lo digo yo. Sergio Ramos aceptó bajarse el 10%.
Que yo no le... El año pasado sí.
Este año no.
No, este año tampoco. Este año, digamos, está en otra situación distinta a la del año pasado.
Bueno, es una pedrada en toda
la frente. En la frente.
De cabeza de Sergio Ramos. No se ha querido quitar el 10%. O sea, así de claro.
Y a mí no es decir que se va, pero a mí me recuerda cómo me dejaban mis novias de joven, que también me decían, nos queremos mucho, pero...
Tú no. Tampoco te quitabas el 10%, ¿no? Cuando veías que se ponía la cosa complicada...
No, yo ya ni preguntaba.
¿Qué te parece la respuesta de Florentino, Lama?
No, repito, yo es que creo que el Madrid no quiere que siga Ramos.
Ahora ya es evidente. Es que ahora sí.
Vosotros me decís, ¿por qué no sale Ramos a decirlo? Yo siempre decía lo mismo. ¿Por qué no sale el Madrid?
Esta vez la ha dejado de insolidario.
Que es muy sencillo, que Florentino ayer tuvo la oportunidad de decir, mire usted, al señor Sergio Ramos le hemos hecho una oferta. Oferta a la baja. Y el señor Sergio Ramos no nos ha contestado. Por tanto, damos por hecho que el señor Sergio Ramos no quiere seguir en el Madrid. Pero tampoco dijo eso.
Sí. Ahora le toca hablar a Ramos, ¿eh? Después de lo que ha dicho...
Claro. ¿Ramos? Pero si Ramos ya lo ha dicho. Ramos lo ha dicho. Cuando haya novedad, lo diré.
Sí. Hay novedad.
¿Cuál?
La novedad es que el presidente le acusa de no quitarse el 10% y que dice que está la cosa muy mala para renovar, muy mal, que no hay dinero. Espera un segundo. Sigue el partidazo, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravillas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen «qué buena eres», «qué suerte tengo de tenerte como madre», «que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho».
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Sigue el partidazo, 1:04, hora menos en Canarias. Cadena COPE desde las 11:30, viviendo una gran noche de radio, ¿eh?
Sí, claro,
es una gran noche de radio. Con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Mónica, con Rico, con Miguelito. Está Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A todo esto, mañana se juega esa cosa, la Liga Española, esto de torneo este de menor que se juega.
Juanma.
Dime.
Y que puede ganar el Madrid todavía.
Dime, Fouto.
Atentos, me dicen, a la jornada de Liga de mañana y pasado. A las zonas mixtas y a los superflash de después del partido. Vamos a ver cómo el Madrid mañana en Cádiz administra las posibles preguntas sobre esto y atentos a las zonas mixtas y superflash de los partidos del Barça y del Atlético de Madrid, ¿vale? Me dicen que estemos muy atentos.
Otro ridículo más.
¿En qué sentido? ¿En que van a prohibir las preguntas sobre este asunto?
No, al revés.
Que van a obligar. Ahora la Liga obliga.
No,
Liga, que siempre ha querido que se pregunte solo por el partido, ahora de repente le va a gustar también por esto.
Que a lo mejor nos sorprenden clubes que están en esta Superliga hablando en contra de esta Superliga.
Resumiendo, que están las primeras facturas y han llegado.
Bueno, pero no sé, depende. A ver quién habla mañana del Madrid después del partido. Si es que habla alguien.
¿No? En principio, como...
No sé quién va al palco mañana.
¿Yo?
¿Tú vas al palco mañana?
Yo sé que voy.
Hombre,
yo.
Florentino irá al partido mañana.
No, creo que no estaba previsto, ¿eh?
¿No estaba previsto?
Eso me han comentado.
No creo, allí a Cádiz no va.
A Cádiz
va
no
nunca,
suele ir, no.
Vaya,
porque fue el último estadio en el que estuvo su señora.
Ah, vale. bueno, pues por temas personales no va al partido. A ver quién
Oye,
va. Porque,
me sí. pasa un compañero que me dice, pero no puedes decir que soy yo, y por una vez lo voy a respetar, una conversación con un abogado de JP Morgan en España que dice, si las medidas cautelares se confirman, tras la vista, no sé de qué está hablando, ya verás que todos vuelven. Hay 3.500 a repartir, aprobados por JP Morgan, y ya se sabía que la Premier iba a ser problemática. Pero no sé lo de las medidas cautelares y de la vista de que digamos está hablando, la verdad.
Esto solo se puede mejorar si mañana los seis ingleses anuncian que vuelven a la Super
Bowl. Sí, sí, no, no.
Y os digo una cosa, no lo descarto. O sea, le pido a los oyentes que estén escuchando la radio, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
Sí,
no
puede ser que lo hagan hasta ahora. Llama, díselo a...
De hecho, ahora que lo dice Paco, me voy a meter inmediatamente en el Instagram, o sea, en el Twitter de los ingleses, a ver si están diciendo algo, porque vamos, es que es flipante. Vale.
A mí lo que me dicen, Juanma, es que el gobierno está detrás de los seis, porque se han ido los seis, que nos han ido dos o tres.
Que no hace falta foto.
Es que el gobierno de Boris Johnson ha sido muy contundente.
Si es verdad lo del City y el Chelsea, yo ya les doy la enhorabuena y animo a los otros cuatro a que se vayan. Ayer salió el ministro de Deportes diciendo que podían hasta estudiar leyes en las que impidieran que se pudieran fichar a futbolistas de fuera de Inglaterra. O sea, que es que vamos...
No, era algo más duro. Era cambiar el accionariado a que no pudiera ser...
Bueno, también, el 51%, correcto, también. Pero también decían lo de los futbolistas. Y es más, es que el gobierno inglés teme a su pueblo, teme a la muchedumbre, a los seguidores,
a la calle.
Pero, cuando ha visto lo que se ha montado, ha dicho, vamos.
Sí, pero Abu Dhabi y Abramovich lo que temían era, coño, que no podemos tener más del 51 del City y del Chelsea, por eso son los primeros que se salen.
Vamos, han salido por piernas. Bueno, y hay una noticia final, que el Manchester United anuncia que se presenta a la Liga Francesa. ¿Qué? Escúchame, el porro es majestático, impropio de gente que se viste por
lo
pies.
Lo que no empieza bien no puede terminar.
Bah, es una cosa de
loco. Y aquí no hay que buscar buenos o malos, como creo que ha dicho Rico, porque repito, los de la UEFA no son
para tirar cohetes. Vamos.
Ahora, tampoco lo que no podemos decir es lo mayor vamos a romper con este monopolio para crear nosotros otro monopolio.
Hay informaciones que apuntan a que estos seis clubes que continúan en la Superliga, bueno, son siete, porque el Chelsea aún no ha dicho nada, pero lo dirá, parece ser, irían para adelante. Seguirían para adelante en el día de mañana. A ver qué pasa.
Pero eso es otra mentira, Juanma. ¿Seguirían para adelante qué es? ¿Que seguirían con la idea de la Superliga? Por supuesto. No,
¿Que seguirían
trabajando por la idea de la Superliga?
Ahora, te digo una cosa.
Ahora, el problema es...
Tú eres el presidente del Sporting de Gijón y te llaman mañana Florentino y te dice, oye, te invito a la Superliga y te doy 300 millones. Yo no me sumo, porque vamos, es que...
Pero escúchame, si yo estoy aquí y me invitan a una fiesta que tiene de todo, ¿cómo no ir a la fiesta?
Claro, ¿qué pasa?
Claro, que lo que le ha pasado a la Leti ha dicho, oye, es que si no vas tú invito a otro. Pues fenómeno, pero el problema no es ese. El problema es que a ellos no los pueden echar este año, porque no los pueden echar, pero el año que viene sí.
O sea, el año que viene página de la Superliga, a ver si han quitado ya seis escudos o todavía no.
Es que yo creo
Repito lo que acabo de decir, ¿eh? Es que el año que viene sí que los pueden echar, ¿eh? Por eso ayer Florentino no paraba de decir, nosotros no nos queremos ir, si nosotros queremos seguir en la Liga, si nosotros queremos seguir... Porque es que ellos, hoy se lo ha dicho muy claro Infantino, o dentro o fuera. Si te vas fuera, muy bien, te vas. Pero te vas de todo.
Pero
no te pienses que
lo
vas a quedar
que...
en la...
Se lo tiene que aplicar Manolo también a él, ¿eh? O no, sea, sí. o con los clubs o contra los clubs. Porque la UEFA y la FIFA también...
yo no estoy diciendo que tengan razón. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes seguir con la Superliga. Si tú puedes decir que vas a seguir trabajando en el proyecto y pelear. Pero que si tú la quieres tener en marcha y ponerla, tienes que tener muy claro que te tienes que salir. Salir de este monopolio para meterte en otro.
Miguelito, sigues por ahí, ¿no?
Aquí sigo, Juanma.
Es que te enrollas y no dejas hablar a nadie.
Claro.
Cádiz-Real Madrid, 10 de la noche. Modric...
¿Es primera ronda eso o cómo es eso?
Sí,
no juega Robinho.
Modric. Sí.
La última vez que el Real Madrid visitó el Carranza, hubo lío. Cherichev.
Sí, es verdad.
Sí, señor.
Ya lo que así quedaba, una alineación indebida.
Es lo que faltaba, sí.
Cuando había líos en el fútbol español, que ahora ya no hay ninguno.
Está todo tranquilo.
¿Te acuerdas de aquel partido, no, Paco? Prácticamente se acabó la narración en el minuto 15, vamos. Yo ni vi el partido. Me bajé para el palco y...
Además fuimos nosotros los que la liamos, ¿no?
Hombre, vamos.
Pedro Martín.
Pedrito. Ahí estaba Pepe Grima diciéndole al oído, yo creo que era, no estaba Florentino ese día tampoco, creo que no.
No,
Butragueño,
no,
creo.
Butragueño. No, estaba Butragueño, Butragueño que estaba seguro por el partido, sí. Sí,
sí, sí, sí, en, sí. Sí, sí.
A ver, que Modric está lesionado, Miguel.
Sí, Modric esta mañana en el entrenamiento ha sentido un pinchazo en la espalda en uno de los rondos iniciales. Es que claro, lo contábamos el otro día al acabar el partido. Fijaros y acordaros cómo acabó Modric, extasiado el partido ante el Getafe. Son 35 años, 30 de los últimos 33 partidos como titular, y hoy pues ha sentido ese pinchazo y se ha quedado fuera de la convocatoria. En total son 7 bajas porque siguen ausentes Ramos, Lucas Vázquez, Mendy, Kroos, Valverde y Hazard. Por cierto que Mendy es probable que no llegue a la ida ante el Chelsea, así que tendrá que jugar a lo mejor Marcelo en ese puesto la semana que viene en el Di Stéfano. La buena noticia es que por lo menos de una atacada Zidane recupera 4 jugadores. Varane, que ya lleva 2 días entrenándose, y Carvajal, Nacho y Casemiro. Un Real Madrid que va a intentar mañana...
Sí, Miguelito, déjame decirte solo una cosa, una que yo creo que jugaría Nacho de lateral izquierdo, estando Varane y Militao antes que Marcelo.
Incluso mañana...
Otra, que ante el centro campo que se avecina mañana, que será Casemiro, Lunin y Mariano, una cosa igual de rara que el otro día, no paro de pensar en por qué el Madrid soltó a Odegaard. Porque ya sé que el niño se quería ir, es muy pesado y no sé qué, me quiero ir y me quiero ir, que tampoco entiendo por qué Odegaard se quería ir, porque esto podía pasar y podía tener 10 partidos o 12 seguidos y de los mejores de la temporada. Pero teniendo tan poco centrocampista, ¿para qué le dejó irse?
Más porro. Mañana a lo mejor, no sé si va a iniciar Carvajal, porque a lo tanto lleva 2 meses de baja. Recordad lo que pasó en el partido ante el Getafe, que volvió a romperse. Igual mañana inicia Nacho de lateral derecho, porque ya tienes a Militao y a Varane, con Marcelo otra vez de lateral izquierdo, y para el partido ante el Chelsea, pues estoy contigo, igual juega Nacho de lateral izquierdo.
Este Nacho es una mina, ¿eh?
Bueno, Nacho vale para todo. Además, ahora está descansado, que el otro día no pudo jugar contra el Getafe por sanción, así que imagínate. Ha levantado un poco la voz esta mañana Zidane, ¿eh? Que decíais que estaba fuera, que los jugadores no valían, y aquí estamos, 8 meses después, peleando por todo, y lo vamos a hacer hasta el final. Y me cuenta Rubén López, en cuanto al Cádiz, que están de baja Alex Fernández, Perea, y que Juan Cala está entre algodones, y que están cerquita de certificar la permanencia, porque el equipo de Álvaro Cervera ha sumado 7 de los últimos 9 puntos.
A las 7. Salen con camiseta, Miguelito.
Sí, el Cádiz.
Superliga, el fútbol es de todos.
No, pero igual la cancelan ya mañana.
Osasuna también, y Valencia también.
Sí, Osasuna, gánatelo, el fútbol es de los
aficionados. Igual mañana apoyan a la Superliga en el sentido... Pues un abrazo, compañeros de la Superliga.
Lo sentimos. Mira, mucho.
Eso es.
Estamos con vosotros.
Sí. A las 7, Levante...
Puede ser divertido, ¿verdad?
A ver, a las 7, Levante Sevilla y Osasuna Valencia. A las 8, Betis Atleti. A las 9, Alavés Villarreal y Elche Valladolid. Y a las 10, Cádiz Real Madrid. ¿A qué hora empieza tiempo de juego, Paco?
7 de la tarde hasta las 12 de la noche, o sea, mañana descansas media hora.
Oh, qué bien. Me viene muy bien, ¿eh? Me viene muy bien esa media hora.
Monto una Superliga.
Pues igual me voy con la familia a algún sitio esa media hora a disfrutar un poco del tiempo libre. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Oye, una cosa, antes de que escuchéis los oyentes y antes de que llegue Maldini. Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buena.
Hola, Juanma. Buenas noches.
No es el día de las Superligas y Euroligas del Madrid.
No, no, porque el Real Madrid ha perdido ya, además, de manera contundente, de manera severa. Ha sido la derrota del Real Madrid en el primer partido del playoff de cuartos de final frente al Anadolu Efes. Ha perdido por 27 en un partido en el que ha entrado bien, que ha aguantado los primeros arreones del Efes. De hecho, se iba 4 abajo al descanso, pero el paso por los vestuarios, bueno, pues ha dejado al descubierto, primero, algo que ya sabíamos, que el Efes es un tremendo equipo y que ha llevado al Madrid a un colapso ofensivo. Se le han visto agujeros en defensa y al final, como digo, la derrota ha sido severa. Esto es un playoff. Primer partido 1-0 se coloca el Efes. La segunda entrega el jueves a las 7 en el mismo escenario, en el Sinan Erdem de Estambul.
Perfecto. Gracias, Pilar. Un beso.
Besos.
Mensajes. Récord de mensajes. ¿Es así, Arauz?
Sin duda, sin duda. Yo llevo haciendo los mensajes desde 2018, Juanma, y ni un solo día, ni una sola noche habían llegado tantos. Ha sido impresionante.
Toda una vida, desde 2018.
Pues sí. Mira, decía un oyente, 2 palabras y que retumben en la Catedral Blanca. Florentino, dimisión. Pues yo aplaudo a Florentino, el único de los 12 presidentes que ha sido valiente y jugándose su prestigio ha dado la cara por un proyecto que creía bueno para su club, Laporta y Gilmarín bien tapaditos, que es mucho más cómodo. Me imagino el grupo de WhatsApp de la Superliga con Florentino de administrador viendo cómo los equipos abandonan el grupo 1-1. Los clubes arriesgan el dinero, pagan a los jugadores, pagan los estadios y encima hay que pagar a la Liga, a la UEFA y a la FIFA para que los dirigentes vivan como reyes. Esto tiene que acabar. Fuera UEFA y fuera FIFA y que las competiciones sean transparentes en la gestión. Piqué cobarde, ingleses traidores, Florentino no se sabe explicar, Laporta delega, Tebas sigue soñando y la UEFA seguirá robando a manos llenas y la corruptela no parará. Que se prepare ahora el Madrid para el arbitraje frente al Chelsea. Ahora sí que la has liado buena, Florentino. Otro dice, yo soy madridista y Florentino es el mejor presidente desde Bernabéu. Y la UEFA y la FIFA son dos nidos de corrupción. Y otro oyente dice, qué curioso, ahora resulta que los santos van a ser los de UEFA y los malos los clubes que les ponen a disposición todos los recursos. Y escucha porque hay otro oyente que da su opinión sobre la gestión de Florentino Pérez.
Buenas noches. Que Florentino adelantara las elecciones hace unas semanas, que fue sorpresa para muchos, un poco extraño por las fechas. Y ahora con todo esto de la Superliga coge mucho sentido. Primero no enfrentarse a las posibles elecciones con el posible enfado de los socios, o no. Y segundo también de asegurarse la estabilidad como presidente de la nueva Superliga. Necesitarían pues, confirmar que va a ser el próximo presidente del Madrid durante años para poder ser presidente de la Superliga. Y es que no se comenta nada de esto.
Ya comentaremos, hay muchas cosas que comentar. Paco, Lama.
No, estaba bien visto.
Sí, muy bien visto. Paco, Jueves Lama, Santo. Guas, Palomar, Mónica, Rico. De verdad que ha sido.
Oye, si hay novedad, ya a las 5 de la mañana llamas.
No, por supuesto. Pero de verdad que ha sido desde la 1:30.
No te lo esperabas tú, Juanma.
Pues la verdad que no. La verdad que no.
No te lo esperabas tú.
Como
decía, entre ayer y hoy no te esperabas tú.
Como decía Juanma Rodríguez, la noche iba por aquí y cambió.
La realidad superó a la ficción.
Y hay otros que tampoco se lo esperaban así.
No, pero no. Juanma no se lo esperaba. Entre ayer y hoy no se esperaba esto.
No, la verdad que no. Que ahora creo en la noche de los muertos vivientes, sí señor.
Hombre.
Sí. Hemos remontado. Que,
muertos vivientes.
Gracias. Yo es que ahora me quedo con Maldini, que veo que bueno, en el primer punto
mejor.
Vamos a hablar de un club con una gran historia de superación, que es Defensa y Justicia de Argentina. Entonces, hombre, estos son mis temas, ¿vale?
Magnífico. Es lo que espera el pueblo.
Pues mira, me voy a quedar escuchándolo yo. Eso.
Acaba de ganar la Recopa Sudamericana, Lama, y esto deberías meterlo en el golazo, no lo de la Superliga. Dime.
No, yo estas cosas son las que venden. Venga, dime.
Perfecto, pues nada, ahora lo vamos a contar todo. Compañero, venga. Muchas gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Llega Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Cádiz, ¿no?
Estoy en Cádiz, sí. Mañana tengo el Cádiz-Real Madrid en Movistar, el partidazo. Y como tengo aquí mi casita en Roche, pues me he venido aquí... 3-4 hasta el jueves por la noche aquí un poquito.
Qué maravilla.
Que aprovecho el viaje de trabajo pues para descansar aquí un poquito también. Bueno, descansar. Al final no descanso, pero por lo menos cambio un poquito y bueno, ya sabes, ¿qué te voy a contar aquí de esta zona, no? La playa de la Barrosa, el Timón de Roche, bueno,
he
lo que conocemos
ahí, he crecido ahí, Maldini.
Sí, ya lo sé. Hemos estado aquí muchas veces juntos.
Oh, qué maravilla. Bueno, ahí fichaste por COPE.
Ahí fiché por COPE, sí señor, en un hotel que está muy cerquita de mi casa. Sí señor, ahí fiché por COPE, en la famosa piscina, ¿te acuerdas?
Estabas bañándote y yo estaba en la hamaca y entonces de repente emergiste hacia arriba y te pusiste en el borde de la piscina, me miraste y dijiste, ya está, lo he decidido. Y así fue.
Me voy a COPE.
Me voy a COPE, así fue.
Y aquí estoy, no como la Superliga.
Sí, efectivamente, eso fue distinto. Oye, Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, es un nombre precioso para este equipo.
Sí, a ver, ahora que ha pasado todo esto de la Superliga y tal, yo creo que al final el hecho de que un equipo tan modesto como Defensa y Justicia, que es un equipo de Florencio Varela, que es un barrio de las afueras de Buenos Aires, bueno, del Gran Buenos Aires, pues que se fundó en el año 77, que es un equipo que hasta el 78 no empezó a jugar su primer partido en Primera D, en la cuarta división de Argentina, ahora mismo sea pues uno de los reyes de América, porque ha ganado la Copa Sudamericana y ha ganado la Recopa Sudamericana, que es el partido que enfrenta, lo que sería la Supercopa, ¿no? Enfrenta al... al campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de la Copa Sudamericana. Y le ganó a Palmeiras, nada menos, a un gigante de Brasil, 1-2. Había perdido en casa 1-2, le ganó 1-2 y por penalti se proclamó campeón. Y mañana va a debutar en Copa Libertadores, que acaba de empezar ahora, por cierto, la Copa Libertadores. Va a debutar precisamente contra Independiente del Valle de Ecuador, que es otro equipo modesto que también ha sido capaz de ganar la Copa Sudamericana. Es decir, que este tipo de historias a mí me parecen fascinantes y magníficas, ¿no? Y bueno, es un equipo, ya digo, entrañable, que el año pasado le dirigía Hernán Crespo, se ha marchado al Sao Paulo Hernán Crespo. Y hasta el año 2014 no ascendió a Primera División con Diego Coca. Luego ya, a partir de ahí, lógicamente, el equipo ha mejorado. Futbolísticamente juega muy bien este equipo y tiene jugadores muy interesantes. Estuvo Jorge Almirón entrenando. Estuvo en
el Elche,
Vivas,
el por que cierto, está en el Elche, ¿no?
El actual ayudante del Cholo. Estuvo entrenando a Defensa y Justicia. Ariel Holland, que ahora está entrenando a Santos en Brasil. Y ahora está Sebastián Becacheche, que fue ayudante de Sampaoli en la selección argentina y en la U de Chile. Y lo está haciendo muy bien, en su segunda etapa en Defensa y Justicia lo está haciendo muy bien, la verdad. Es un equipo con mucha historia y muy interesante.
Vale, vale. ¿Último partido que ha jugado contra Independiente o por qué quieres?
Bueno, sí, jugó contra Palmeiras, ganó 1-2 y ganó la Copa Sudamericana y lo tiene perdido 1-0 contra Independiente y mañana, ya digo, bueno, por algunos suplentes y mañana juega contra Independiente del Valle. Y bueno, de todo, de lo que es el equipo, es un equipo con mucha posesión. Cuando estaba en 2017 con Becacheche, también un equipo con mucha posesión, un equipo juega al ataque. Y sobre todo yo destaco a dos o tres jugadores. Bueno, Bou, el delantero, Brian Romero y sobre todo un chico que se llama Enzo Fernández, de 20 años, centrocampista, que es de lo más interesante que tiene este equipo y es un jugador que puede llegar a un equipo importante pronto.
Pues nada, perfecto. Defensa y Justicia, equipo que hoy sí ha repasado Maldini en su mundo Maldini. ¿Quieres hablar de la Libertadores, que te vuelve
bueno,
a esta competición?
Sí. Es un torneo que a mí me entusiasma, ya lo sabes.
Oye, por cierto, que se ve jugadores. Movistar, se ve Movistar a través de DAZN, me parece. Yo el otro día, por lo menos, por la noche puse y estaba echando un partido.
Se ve, no todos los partidos, porque claro, son muchísimos, pero sí que uno o dos partidos por semana se ve, se ve. Sí. Se ve, ahora mismo creo que están dando el partido internacional de Porto Alegre. Yo estoy viendo el Santos Barcelona, que por cierto está cayendo una tromba de agua tremenda en Brasil. Están empate a cero y es un partido que se está desluciendo mucho por el agua. Pero bueno, si quieres repasamos lo que es el torneo, ¿no? Los grupos y algunas cositas interesantes para seguir.
Sí, claro.
Mira, por ejemplo, en el grupo A es Palmeiras, Defensa y Justicia, Universitario de Lima e Independiente del Valle. Un grupo muy bonito, sobre todo con estos dos equipos jóvenes y que están causando sensación en Sudamérica. Yo creo que Palmeiras se meterá. Tiene un centrocampista Palmeiras, se llama De Paula, un chico brasileño muy joven, muy, muy interesante. Yo creo que en este grupo pasará Palmeiras y probablemente Defensa y Justicia. Yo creo que pueden pasar esos dos.
Vale.
El grupo B es Olimpia,
Olimpia Internacional, Táchira y Always Ready.
Sí, que es un equipo de Bolivia, un equipo bastante modesto de Bolivia. Joder, aquí quiero destacar a Inter de Porto Alegre con un entrenador español, Miguel Ángel Ramírez, que por cierto hizo historia en Independiente del Valle. Ha llegado a un equipo ya muy grande como es Inter de Porto Alegre, los equipos más grandes de Brasil. Y yo creo que se debe meter, lógicamente, como primero. Ha llegado Paulo Guerrero, el veterano Paulo Guerrero, a Inter de Porto Alegre. Está Rodrigo Durado, tiene tres o cuatro jugadores muy interesantes. Y yo creo que junto con Olimpia, este grupo está muy claro. Todo lo que no sea que se meta en Olimpia e Inter, cualquier otra cosa será una gran sorpresa, la verdad. Porque Táchira es de Venezuela y Always Ready prácticamente no van a tener opciones.
En el
grupo C, un grupo
perdona,
bonito.
No sabía que existía un equipo que se llamara Always Ready. O sea, es una cosa...
Sí. Bolivia hay varios equipos así con nombres ingleses. Está el Blooming, por ejemplo, que es, digamos, un equipo de la zona, digamos, de la zona rica de Bolivia, ¿no? Y el The Strongest, que es uno de los equipos más importantes de Bolivia, que va a jugar el grupo C, por cierto. Está Boca, Barcelona de Guayaquil, The Strongest y Santos. Grupo es tremendo, tremendo, aunque yo creo que al final se deberían meter Boca y Santos. Boca debuta mañana en La Paz ante The Strongest. No ha ido Tevez al partido, se ha quedado entrenando en Buenos Aires por no querer viajar hasta Bolivia, pero bueno, yo creo que ha llegado Marcos Rojo, el ex del Manchester United y de Estudiantes. Yo creo que Boca se meterá junto con Santos. Todo lo que sea, que no sea eso, es una gran sorpresa. Santos está Ariel Holland, el técnico argentino, y ya eliminó a San Lorenzo en la ronda previa, o sea que lo está haciendo bastante bien. Hay un jugador muy interesante que es Mariño, y un chico, Ángelo, con 16 años, que también es muy interesante en Santos.
Vale. Queda grupo D y grupo... Ostras, ¿cuántos grupos son?
Son muchos, sí. Esto es como la Champions. Son muchos grupos.
Dime lo más destacado de cada grupo, solo el favorito de cada grupo, prácticamente. Porque...
Sí, porque si no, mira, grupo D es River, Santa Fe, Fluminense y Junior. Lógicamente, River, gran favorito. Para mí es el mejor equipo de América, River, a pesar de que no es el campeón de América. Y Fluminense, esos dos deberían meterse. Pero creo que Junior con Perea puede tener opciones también. Luego, en el grupo E, Sao Paulo, Racing de Avellaneda, Sporting Cristal y Rentistas. Rentistas es un equipo muy modesto de Uruguay, que tiene un técnico de 26 años, esto sí que es histórico, Martín Varani, 26 años tiene el técnico de Rentistas. Lógicamente yo creo que se meterá Sao Paulo y Racing. Yo creo que Sao Paulo con Hernán Crespo y con Dani Alves, que sigue jugando en Sao Paulo, es favorito. Grupo F, Nacional Católica de Chile, no confundir con la de Ecuador, la de Chile. Argentinos Juniors, Atlético Nacional de Medellín, igualadísimo grupo, la verdad. En este me cuesta mucho definirme. Ha llegado a Nacional de Montevideo de Alessandro, el veteranísimo de Alessandro, ya de casi 30 y muchos años, tiene un equipo bastante veterano. Y en el grupo G, gran grupo, con Flamengo, Liga de Quito, Vélez. Esos tres son equipos muy poderosos en Sudamérica. Y luego está La Calera, que es un equipo de Chile que debuta en Copa Libertadores muy modesto. Lógicamente, Flamengo y Vélez deberían meterse. Y terminamos con el grupo H, con Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Mineiro, que va a jugar yo creo que a un nivel muy alto, América de Cali y La Guaira, un equipo de Venezuela. Yo creo que Atlético Mineiro y América de Cali, que es un equipo con mucho peso en América, deberían meterse en la siguiente ronda.
¿Cuándo acaba la Libertadores? ¿Cuándo es la final?
Bueno, lo van a jugar muy rápido. Van a jugar en 6 semanas, hacen la primera fase, que son como la Champions, son grupos de 4, y luego ya juegan octavos, lo van a acabar muy pronto, porque están muy comprimidas las fechas igual. Y además está jugando a la vez la Copa Sudamericana, que empieza también hoy, que sería un poco la Europa League, ¿no?, en Sudamérica. Pero sí, ojo, sí, que en este torneo están Independiente de Avellaneda, Corinthians, Peñarol o Gremio, equipos muy, muy grandes que no se han clasificado para la Copa Libertadores y están en esta Copa Sudamericana.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas.
Venga, vamos allá.
Buenas, Julio, crack. Yo te quería preguntar por el mediocampista del Ajax, Ryan Gravenberch. ¿Qué opinas de él? ¿Es un futbolista de futuro? Gracias, crack.
Bueno, me gusta muchísimo. Es un centrocampista de mucho futuro. Es un ida y vuelta, un jugador con mucha, con gran zancada en el mediocampo. Yo creo que ya lo hemos visto en el Ajax, ya está en la selección holandesa, es jugador muy importante.
Buenas, Maldini, crack. Una pregunta.
Hola, crack.
¿Puedes hacer rápidamente un ranking de los 3 mejores porteros para ti de la historia? Chao, un abrazo. Juanma, enhorabuena por el partidazo.
Gracias.
Gracias. El mejor Casillas, no tengo ninguna duda, para mí es el mejor portero de la historia. Y hombre, a Yacín le he visto muy poco, algún vídeo, o sea que no quiero hablar de jugadores que no he visto tanto. Yo creo que Mayer, que le he visto mucho, segundo, y el tercero sería quizá Buffon. Por ahí andaría entre Mayer y Buffon, segundo y tercero, y para mí el mejor Casillas.
Buenas tardes, ¿qué dices, Maldini?
Hola.
¿Cómo estamos?
¿Quién cree
que depara más para el futuro, si Mason Mount o Foden? Un saludo desde Murcia, máquina.
Joder, son muy parecidos los dos. Son dos jugadores con muy verticales, muy técnicos. A mí me gusta un poquito más Foden, un poquito más. Pero bueno, son los dos jugadores, son bastante similares en la forma de jugar. Yo creo que son dos jugadores que van a ser muy importantes para la selección inglesa en la Eurocopa.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué opinas del anuncio de Hansi Flick de que no continúa al frente del Bayern de Múnich el año que viene? ¿Crees que el club debería haberlo apoyado más? Chao, 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 chao.
Bueno, yo lo que creo es que va a ir a la selección. Entonces, bueno, Hansi Flick, es verdad que el club no lo ha apoyado mucho, también hizo mucho por él, ascendiéndole al primer equipo, y yo creo que va a ser el técnico de Alemania en la selección, porque Joachim Löw, cuando acabe la Eurocopa, se marcha, y creo que será el técnico de la selección.
Pues ya está, Maldini. Estas son las preguntas.
Perfecto,
que tienes.
Perfecto, fenomenal.
Bueno, ¿alguna opinión sobre la Superliga, sobre lo que está pasando, esos equipos ingleses que se van y los que quedan?
Sí. Sí, bueno, mi opinión la he dicho varias veces ya aquí en COPE. Estoy súper contento de que esto se vaya al garete. Me parecía un desastre para el fútbol, me parecía yo diría que casi una atrocidad, ¿no? Hacer un torneo cerrado en el que te cargas todo, porque un torneo cerrado sin ascensos ni descensos, sobre todo sin ningún mérito deportivo para estar ahí, y digamos que es que lo que pasaría es que se pierde la competitividad en el sentido de que el resto de torneos prácticamente no servirían para mucho, ¿no? O sea, yo creo que todo hay que ganárselo en el campo. Todo lo que no sea eso es perder la esencia del juego. Y yo creo que eso haría mucho daño a los aficionados, que son los que se han revelado también en cierto sentido. Yo estoy absolutamente contentísimo de que esto se haya ido al garete.
Perfecto. Ha sido una noche intensa. ¿Me estás escribiendo?
Sí, sí, os está escuchando. Una noche intensa. Y yo creo que una gran noche para el fútbol, de verdad, para los aficionados.
Giuseppe Marotta, Giuseppe Marotta es el CEO del Inter de Milán. Informa Álvaro Bonrichetti, ha hablado con él y le ha dicho a Marotta que probablemente el Inter también saldrá de la Superliga.
Si es que esto es imposible, bueno, pues, que esto pueda ir adelante ya. Yo creo que no hay ninguna posibilidad.
A medida que transcurran las horas, esto irá avanzando y poco a poco se irá diluyendo. Maldini, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Llevamos 2 horas intensísimas de radio. pero a la vez dos horas creo que fantásticas de radio. Qué gran medio de comunicación es la radio. La inmediatez, la opinión en directo, inmediata, sobre hechos que son tan relevantes y que están pasando mientras nosotros teníamos previsto absolutamente otro programa. Esperamos que hayan disfrutado, o al menos que se hayan sentido informados y entretenidos. Volvemos mañana a las 12 de la noche, porque desde las 7, con la jornada de liga, estará Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo. A las 10 de la noche, Lama, narrando el Madrid en Cádiz, Cádiz-Real Madrid. Y lo dicho, cuando acabe el partido del Madrid, arrancará el partidazo. Nos encanta estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.